Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 10, Literatura del Período Babilónico. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 10, Literatura del Período Babilónico. Mientras hacemos esta próxima conferencia, les mencioné al final que ahora hemos pasado de centrarnos en la realeza a estudiar la literatura del antiguo período babilónico. Lo que estoy tratando de hacer es señalarles que este período, el período de la antigua Babilonia, que se extendió aproximadamente desde 1800 a 1600 AC, es la edad de oro para las conexiones, creo, entre la Biblia hebrea y su mundo. Vamos a ver una serie de sitios donde se han encontrado tabletas. Como puedes ver en nuestros apuntes de clase, el primero es un sitio llamado Mari. El segundo se llama Enuma Elish, el relato de la creación, que realmente no vamos a ver en ese. La tercera es la epopeya de Gilgamesh, y así sucesivamente. Así que estamos viendo estos diversos relatos literarios del antiguo periodo babilónico. Así que ahí es donde nos gustaría llegar. El primero que veremos son los materiales de Mari. Mientras miramos este, permítanme señalarles dónde está Mari. Aquí está nuestro antiguo mapa de los Hicsos, pero si miras a la derecha, puedes ver a Mari en la alta Mesopotamia. Se asienta sobre el río Éufrates, y les mencioné que era una ciudad portuaria de cierta importancia en el antiguo periodo babilónico y antes de eso. Entonces, aquí es donde se hizo un gran hallazgo de tableta. En el Palacio Real de Mari se encontraron unas 20.000 tablillas, y creo que ahora son más. El Palacio de Mari es el más grande del antiguo periodo babilónico. Tenía más de 300 tribunales y salas que cubrían aproximadamente 2 acres y medio. Un edificio de 2 acres y medio es un edificio bastante grande. Algunas de las pinturas murales originales todavía se conservan y son de un valor incalculable por su representación de la vida real y el arte amorreo. Cada vez que llego a esto, a pesar de que lo he estado haciendo durante muchos años, siempre hago una pausa para recordarme lo maravilloso que es. Las escenas artísticas han sobrevivido 3.600 años, casi 4 milenios. Todavía tenemos escenas de arte. No consigo que la pintura dure mucho más de un par de años en mi puerta. Entonces, eso dice algo sobre la tecnología moderna. Por lo tanto, las cartas en sí representan el mayor hallazgo del antiguo periodo babilónico. Entonces, recordando que este es el periodo de tiempo de los patriarcas, desde 1800 hasta 1600 sería el periodo de tiempo de Isaac y Jacob, y en menor grado, quizás de José. Entonces, este es un periodo de tiempo realmente importante. Cubren una amplia variedad de temas, pero nos dicen que es especialmente importante el estudio del profetismo. Existe cierta controversia sobre cómo relacionar la información de los diversos tipos de figuras proféticas de Mari con los profetas del Antiguo Testamento, pero las comparaciones son interesantes. Algunos han argumentado que debido a que los funcionarios religiosos de Mari estaban extasiados, también lo estaban los profetas hebreos. Ahora, solo te digo esto porque si estudias esto en una universidad, te lo dirán como un hecho, como si fuera un hecho. Los funcionarios de Mari pueden haber estado extasiados, pero es exagerado llamarlos profetas. Entonces, voy a objetar ese concepto. Voy a objetar el concepto de que la idea central de la profecía israelita era el éxtasis, y voy a objetar la idea de que estos funcionarios religiosos en Mari fueran profetas. Pero recuerdas cuando te hablé al principio de nuestra experiencia de clase sobre el artículo de Samuel Sanmel, ¿sobre la paralelomanía? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de eso, y eso es lo que tenemos aquí. No me molestan particularmente las similitudes entre el mundo del antiguo cercano Oriente y la Biblia. No puedo imaginar que no haya similitudes. Dios dio su revelación dentro de su mundo. Debido a que es misericordioso, les habló en sus términos. Ese es un punto teológico importante. Hay cosas que si Dios les estuviera hablando en los términos que usted y yo conocemos hoy, creo que podríamos asumir que Dios les habría hablado algunas cosas, palabras, ideas y mandamientos diferentes a los que habla hoy. Pero debido a que les habló en su mundo en ese momento, gentilmente les habló en su idioma. Así que no me molestan muchas de las similitudes porque esperaría que fueran ciertas. Lo que propongo en mi clase es que tenemos que estar preparados para explicar tanto las similitudes como las diferencias. Tenemos que poder explicar ambas cosas. Lo que veo que sucede en Mari es que tenemos similitudes y diferencias. Entonces, me pregunto si el concepto central de los profetas hebreos era el éxtasis. Ahora bien, el éxtasis es una palabra del oficio. Tengo un oficio. Se llama Estudios del Antiguo Testamento. Y éxtasis es una palabra que pertenece a ese oficio. De todas las cosas, está tomado de dos palabras griegas. La palabra griega de la cual obtenemos la palabra pararse y la preposición griega salir. Y así, tenemos éxtasis que viene de éxtasis en griego. Y lo que significa etimológicamente es estar fuera de ti mismo. En otras palabras, estar un poco loco. Ahora, ¿recuerdan cuando dibujé el mundo de los antiguos, y su mundo está allá arriba, y nuestro mundo está aquí? Y que la idea era crear una conexión que pudiera unir los dos mundos. Ahora, en su forma de pensar, lo que pensaban era que una persona en estado de éxtasis era una persona que había sido sacada de este mundo y traída de alguna manera al mundo de los dioses. El mismo Pablo nos dice en Corintios que fue arrebatado al tercer cielo. Se nos dice que eso fue éxtasis, que es una experiencia extracorporal. Y entonces, el propósito de los funcionarios religiosos en Mari era tener. Querían que el rey pensara que tenían una experiencia extracorporal porque el rey quería saber de ellos respuestas específicas a las preguntas que tenía. Los más comunes se llaman OBB, oráculos antes de las batallas. El rey quería saber de estos funcionarios religiosos si los dioses lo bendecirían si iba a la batalla. Entonces, el rey iba a estos funcionarios religiosos y les preguntaba, ¿debería ir a la batalla? Teóricamente, la forma en que se suponía que funcionaba es que el funcionario religioso sería arrebatado al cielo y luego los dioses le revelarían a ese funcionario si el rey debería ir a la batalla. Si eso es lo que se entiende por éxtasis, entonces tal vez los funcionarios de Mari estaban eufóricos. También eran charlatanes porque no tenían ninguna palabra de los dioses. Sin embargo, prácticamente todos los eruditos, incluidos muchos evangélicos, ven el material de Mari como una rúbrica para los profetas del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Si bien no quiero ser extremo y decir que no hay conceptos de éxtasis en la Biblia, me gustaría decir que estoy convencido de que el éxtasis no es el estándar por el cual funcionan los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, entiendo que en el Antiguo Testamento los profetas tenían visiones, veían cosas, etc. Pero este no es el estándar que los profetas del Antiguo Testamento intentaron alcanzar. Cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento, lo que vemos es que, en la gran mayoría de los casos, hay un mensaje ético. A estos funcionarios de Mari se les pedía que dieran una respuesta que pudiera responderse en una palabra. ¿Debería ir a la batalla? ¿Debería hacer esto o aquello? Cuando lees a los profetas en el Antiguo Testamento, son hombres y mujeres cuyo mensaje está ligado a la ley. Son especialistas en ética. No creo que fueran reformadores porque no estaban creando algo nuevo. Exigían que los israelitas guardaran la ley. Por lo tanto, llamar estáticos a los profetas del Antiguo Testamento me parece un desequilibrio. En segundo lugar, eran profetas reales, y entonces, en ese sentido de la palabra, me vienen a la mente algunos de estos profetas, como Isaías y Miqueas. Estos eran profetas que servían al rey como consejeros y consejeros. Eran especialistas de la corte. Hay muy poco que justifique llamarlos estáticos. Entonces, creo que es un caso, cuando miramos el material de Mari, es un caso de forzar una idea en las páginas de la Biblia debido a cómo se entiende que ocurrió en el texto. Digamos, en Mari. Creo que cuando miramos los pasajes que se proponen como pasajes que muestran que los profetas estaban extasiados, llegamos a descubrir que en realidad no lo están haciendo. Así que no creo que me vaya a dejar entrar. Normalmente en mi clase, miro el pasaje de Números y 1 Samuel 10 y 2 Reyes 3 y el comportamiento extraño de Ezequiel, pero creo que lo que les diré en mi audiencia es que en estos cuatro ejemplos en Números, Samuel, Reyes y Ezequiel, lo que estamos viendo son cosas que no son la norma, sino cosas que son la excepción. Ningún otro profeta en el Antiguo Testamento actuó como Ezequiel. Cuando miramos los ejemplos de eventos que ocurrieron en estos otros pasajes bíblicos, cada uno es lo que yo llamaría específico de un contexto. No son normativos. Entonces, si todo eso es así, y realmente no hay profetas en Mari, ni los profetas del Antiguo Testamento están en su núcleo estático, entonces, ¿por qué querríamos mirar los documentos de Mari? Bueno, vale la pena investigar la respuesta. Entonces, les mencioné más adelante en nuestras notas que una de las contribuciones más intrigantes de las tablillas de Mari gira en torno a cómo emplean el lenguaje del pacto. Es decir, el lenguaje del pacto es un lenguaje que tiene un significado especial porque es un lenguaje que se ajusta al pacto. Permítanme ilustrarlo con algunos de estos términos como padre, hijo, hermano, amor, odio, etc.
etc.
En el mundo antiguo, cuando se hacía un pacto con un individuo, se empleaba un lenguaje especial. Al igual que el lenguaje jurídico actual, el lenguaje jurídico es su propio lenguaje. Es tan complicado estudiar lenguaje jurídico que tienes que pasar 3 o 4 años de tu vida estudiando lo más duro posible para controlar las ideas y el vocabulario de la jerga legal. Bueno, el lenguaje del pacto también tenía su propio contexto en el antiguo Cercano Oriente. Entonces, cuando hicieron un pacto y ambos, voy a dibujar sigla, y ambos eran iguales, este es Joe, y este es Bob, y acaban de hacer un pacto, y son iguales, entonces el lenguaje del pacto que los describiría es hermano. Ahora bien, en realidad no eran hermanos. No eran hermanos biológicos. No eran parientes. Sin embargo, debido a que formaron un pacto, si fueran iguales, entonces se habrían llamado hermanos unos a otros. Ahora, un ejemplo como este en la Biblia podría ser el ejemplo del pacto especial entre David y Jonatán. Eran iguales, y si realmente hubieran formado un pacto, entonces David y Jonatán se habrían considerado hermanos. Esto es lo que llamamos un pacto de paridad. Bueno, la paridad, como puedes ver, está relacionada con la palabra inglesa par, pair, por lo que eran un par igual. Bueno, sin embargo, si tuviéramos una relación de pacto como esta, y este hubiera sido el inferior, entonces esta persona en el pacto habría sido llamada padre, y esta persona en el pacto habría sido llamada hijo. Esto es lo que llamamos un ventilador. No quisiera que sintieran que tienen que usar esta terminología, pero este es un tratado de soberanía. Esta es una forma elegante de decir soberano. Entonces, en este tipo de pacto, esta persona era superior a esta persona. Entonces, esta persona, por lo tanto, se llamaría padre. Y esta persona se llamaría hijo porque esta persona era el soberano. Entonces, en el lenguaje del pacto, el padre no era biológicamente el padre. El hijo no era biológicamente el hijo. En este tipo de pacto, en realidad, son pares, y este sería el subordinado. Entonces, este era el soberano y este era el subordinado. Bueno, entonces, lo que sucede es que, debido a que los pactos son sagrados, terminaron usando términos familiares para expresar la cercanía que debería haber estado ahí en un pacto. No hacemos esto hoy. Si el presidente Trump firmara un tratado especial con el presidente Netanyahu, no se llamarían padre ni hijo. Esto es algo que hacían en el mundo antiguo, pero no lo hacemos hoy. Pero está en todas las páginas de la Biblia, esta terminología de padre e hijo. Y tenemos que mirar el contexto cuando vemos términos como padre e hijo o hermano. Tenemos que mirarlos para asegurarnos porque si es lenguaje del pacto, entonces es una manera de expresar la cercanía del pacto, y no tiene nada que ver con la biología. Entonces, el lenguaje del pacto adquiere una forma especial. No puedo evitar preguntarme si esto tiene algo que ver con la Trinidad en el sentido de que Dios Padre es el soberano. Y como hijo, Dios el Hijo está ahí para hacer la voluntad de Dios soberano. Y preguntándose si ese tipo de términos llegaron a encajar en la forma en que funciona la Trinidad. No soy principalmente teólogo, así que no quiero decir que eso es exactamente lo que es. Lo que yo diría es que algunos de los términos más fructíferos en el lenguaje del pacto de Mari que hemos aprendido, son términos simples como amor y odio. Lo que hemos llegado a ver en el mundo antiguo es que amor y odio son términos que adquieren significados radicalmente diferentes si aparecen en el contexto del pacto. Entonces, aquí es donde Mari puede ayudarnos a comprender pasajes importantes de la Biblia de maneras más bíblicamente correctas que simplemente leerlos, transfiriendo verticalmente el significado de estas palabras que conocemos tan bien. Entonces, tomemos un pasaje importante para ilustrar lo que quiero decir. Deuteronomio capítulo 6, un pasaje que conocemos bien. En Deuteronomio capítulo 6, tenemos un pasaje que nos dice: amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, alma no significa alma, y con todas nuestras fuerzas. Muy bien, Casi todo el mundo en un contexto estadounidense moderno leería eso en términos emotivos. Emocionalmente. Casi todo el mundo leería eso porque, por lo tanto, debes tener una experiencia más profunda de Dios. Debes amarlo de manera profundamente emotiva. Por lo que el amor en ese tipo de términos es una extraña mezcla de cantidad y calidad. Ah, este es el lenguaje del pacto. La reina de Mari, una reina llamada Situ, le escribió a su subordinado, un general, y le dijo, «Si realmente me amas, harás tal y cual cosa». Bueno, este no es un caso de pañuelo real. Este es un caso en el que la reina de Mari dice, «Eres mi subordinado». Y si eres verdaderamente fiel o verdaderamente obediente, harás tal o cual cosa. Ahora bien, lo que esto significa en Deuteronomio 6 es que amor realmente no significa amor. Lo que significa es que actuarás completamente fiel. Completamente significa con todo tu corazón, con todo tu vivir, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. En otras palabras, lo que Dios está diciendo cuando pensamos en la ley. Creo que es muy útil para nosotros si simplemente escuchamos atentamente y lo asimilaremos. En Deuteronomio, Dios le dice esto a Israel 10 veces. 10 veces amarás al Señor tu Dios. Lo que les está diciendo es que deben guardar el pacto con cada parte de su ser. Me dices, pero dice amor. Está bien, pero recuerda que el amor en el contexto del pacto no significa necesariamente lo que significa el amor en otros contextos. Cuando el texto dice que Jacob amaba a Raquel, probablemente se refiere al amor en la forma en que usamos el término. Pero cuando el texto dice amarás al Señor tu Dios, y está en un libro como Deuteronomio, y Deuteronomio es un libro en el que el pacto está siendo reafirmado o restablecido con la segunda generación, entonces lo que Moisés en realidad está diciendo es, no amarás al Señor tu Dios escarbando en las partes emotivas más profundas de tu ser, sino que lo que él realmente está diciendo es que te comprometerás total y completamente con el pacto de tal manera que no haya aspectos ausentes de tu disposición. Ser obediente. ¿Está bien? Déjame ver si puedo ilustrarlo. Aquí hay una declaración hecha por Asurbanipal, quien fue el último gran rey del Imperio Asirio. Escuche lo que dijo Asurbanipal en un tratado con Asaradón, su hijo. ¿Te suena esto familiar? Si no amáis a Asurbanipal, rey de Asiria, como a vuestras propias vidas, si no instruyáis a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestra descendencia que vivirá en el futuro en este pacto, tal y tal y tal y tal, que esta palabra os sea aceptable y buena. No os pongáis sobre vosotros otro rey, otro señor. ¿Está bien? En ese tratado que está registrado por Asaradón, observe lo que hay en Deuteronomio. Amo a Asurbanipal, el rey. En la Biblia, sería amar a Dios. Instruid a vuestros hijos y a vuestros nietos. Deuteronomio 6.6 es exactamente lo que dice Deuteronomio acerca de que instruirás a tus hijos y a tus nietos. Este es el lenguaje del pacto. Y entonces, lo que significa es que todos podemos beneficiarnos en nuestra cultura, al menos en Deuteronomio 6 y esos otros 9 pasajes de Deuteronomio. Dios no necesariamente les está pidiendo que lleguen a la parte más profunda de su fuente emocional y de amor. Dios de maneras poderosas y emotivas. Lo que Dios está diciendo en Deuteronomio es que seréis completamente fieles a todo lo que os dije. Esto es un trampolín directo al Nuevo Testamento, ¿no es así? Porque en el Nuevo Testamento, cuando los judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo Jesús? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? No creo que en el Nuevo Testamento, en Mateo, no creo que Jesús estuviera diciendo que hay que amar a Dios con un ser interior pleno que hace tu persona. Jesús conocía Deuteronomio mejor que yo. Y en Deuteronomio, el contexto es, seréis completamente fieles al pacto. Comprométete plenamente con el pacto. Y eso significa, en segundo lugar, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Lo que él quiere decir es que cada ley que Moisés dio sobre cómo tratar al pueblo de Israel, tus socios del pacto, debe cumplirse por igual. Entonces de lo que está hablando es de actuar fielmente hacia la ley que Dios dio. Manteniéndolo a toda costa. Estoy parado aquí sintiéndome un poco inadecuado para la tarea que tengo delante, que es tan grandiosa. Estamos en una cultura que antepone los sentimientos a todo. Literalmente, cuando una pareja se desmorona, cuando su matrimonio se desmorona, les he hecho decirme esto. Me miran y me dicen, como si esto zanjara la discusión, ¿por qué se divorcian? Porque ya no la amo. Lo que quieren decir con eso es que ya no me siento como un marido para esta mujer. No la amo. Vemos en la Biblia que no es así como se usa la palabra amor. Allí, cuando Dios dice amad a Dios y amaos unos a otros, lo que quiere decir es actuar fielmente. ¿Ves cómo esto cambia radicalmente nuestra forma de pensar? Pensamos que la fidelidad proviene de un sentimiento. En el cuadro bíblico, la fidelidad emana del pacto. Mi esposa y yo hemos tenido un ministerio extraordinario en muchos sentidos. No creo que ningún ministerio sea mayor que nuestro ministerio a las parejas. Nos hemos casado con clavijas y ahora estamos en el proceso de contarlas. Son más de 350. Nos acercamos a una cifra que probablemente finalizará en unos 400 matrimonios. En cada uno de estos matrimonios, les enseño a mis parejas que cuando os casáis, estáis haciendo un pacto. Es un pacto al que debes ser fiel. A lo que debes ser sincero, escuchar, al margen de tus sentimientos. No por tus sentimientos. Ahora bien, no estoy diciendo que no tengamos sentimientos. De hecho, Peggy y yo celebraremos mañana nuestro 48 aniversario, el 28 de junio. Siento hacia mi esposa como ninguna otra mujer en esta tierra. Pero no es por eso que llevo 48 años casado. He estado casado 48 años porque soy fiel a mi pacto. Entonces, lo que Mari nos ayuda a hacer es revisar y repensar todo este concepto de lo que es el amor en lugares clave del Antiguo Testamento. Me ocuparé de uno más de estos antes de dejar este concepto de Mari y lo que nos enseña. Y esa es la palabra odio. Tengo estudiantes que me preguntan esto todo el tiempo sobre un pasaje del libro de Malaquías. Y en Malaquías, el pasaje allí nos dice en Malaquías 1, versículo 30, ya saben, muchachos, Malaquías no es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es dos crónicas. Malaquías es el último libro del canon que seguimos. Y en Malaquías 1, el texto nos dice esto. Bueno, leamos el versículo 1. El oráculo de la palabra del Señor a Israel a través de Malaquías. Te das cuenta de que lo que faltaba por completo era un estado de éxtasis. Este es un oráculo, un pensamiento escrito que Dios da a través de Malaquías. Y esto es lo que Dios le dice a Israel. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿cómo nos habéis amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor, pero yo amo a Jacob. Pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y así sucesivamente. Bueno, esto es muy confuso para el lector promedio de la Biblia. Jacob, he amado, Esaú, he aborrecido. Bueno, una vez más, el contexto marca la diferencia. Así que lo que queremos hacer a toda costa es evitar este fenómeno en el que imponemos nuestro significado al texto del mundo antiguo. Jacob, he amado, y Esaú, he odiado, no significa amor y odio. Lo que probablemente significa es que Dios hizo su pacto con Jacob, y no hizo ese pacto con Esaú. De hecho, lo que sabemos es que Dios hizo un pacto con Esaú y sus descendientes, pero no hizo el pacto abrahámico con él. Entonces, cuando dice que a Jacob amé, significa que Dios tenía un pacto con Jacob. Cuando dice que a Esaú he aborrecido, significa que probablemente no hice ese pacto con Esaú. El pacto que hice con Abraham pasa por Jacob, no por Esaú. En otras palabras, encontrar palabras en inglés que fueran más precisas sería en el contexto de la ley. Eligió y no eligió, o eligió y rechazó. Esto incluso juega un papel en las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Debéis odiar a vuestra madre y a vuestro padre y seguirme». Bueno, naturalmente, ese es un pasaje inquietante porque si lo lees literalmente, entonces Jesús simplemente dijo que debes odiar a tus padres. No es lo que significaba. Lo que realmente significa es que no debes anteponer a tus padres a mí. Entonces, nos estamos moviendo hacia el final de esta cinta. Pero, ¿qué significa cuando Jesús dice que debes odiar a tu madre y a tu padre? No es posible que Jesús nos esté diciendo que odiemos a nuestros padres porque eso sería una violación de mandamientos como amar a tu enemigo. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Bueno, me parece probable que lo que Jesús está haciendo sea decir, está bien, en una cultura patriarcal. Lo sabemos. En una cultura patriarcal, que es la cultura que teníamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el padre era dueño, literal y legalmente, de sus hijos. Si atravesaba tiempos difíciles, podría venderlos como esclavos. Esta verdad era tan poderosa que cuando una hija se casaba, su pretendiente tenía que comprársela al patriarca. Pagaste el precio de la novia, una dote. No es una dote, sino un precio de novia. Entonces, lo que Jesús está diciendo en la práctica es que un seguidor de Cristo debe, en algún nivel, rechazar el modelo patriarcal. En una cultura agrícola, vamos a dibujar algo como esto. Aquí está la P. La P significa patriarca. En una sociedad agrícola, digamos que el patriarca tenía 5 hijos. En una cultura patriarcal, los 5 hijos debían construir sus hogares alrededor del patriarca. La tierra siempre permaneció dentro de la línea familiar. Entonces, en una cultura patriarcal, los 5 hijos del patriarca permanecerían físicamente cerca de él. Vean, esto no funcionará en lo que respecta al Mesías porque con el Mesías, lo que les está diciendo es, vengan y síganme. Bueno, no se puede seguir al patriarca y a Jesús al mismo tiempo. Jesús dijo que debes dejar a tu padre y a tu madre y venir y seguirme. Y entonces, usó el lenguaje típico del pacto para decir que debes odiar a tu madre y a tu padre, lo que significa que debes rechazar los reclamos patriarcales que tienen sobre ti, dejar al patriarca y seguirme. Toma tu cruz y ven a seguirme. Hay muchas cosas notables que aprendemos sobre el pacto, sobre palabras que en inglés adquieren significados completamente diferentes debido a lo que hemos aprendido de documentos legales en cosas como los archivos de Mary. Por lo tanto, las tablillas de Mary han sido de gran ayuda para aclarar el significado de palabras que funcionan en contextos legales. Entonces, lo que me gustaría pedirle a mi audiencia es que recuerden lo que les mencioné aquí. Significativamente, odiar a tu madre y a tu padre no significa odio. Esa es una certeza absoluta. Lo que sí significa es que no se puede poner la forma legal en que funcionó el mundo patriarcal en el camino del Mesías. El Mesías tiene como mensaje central para la gente, ven y sígueme. Y cuando el Mesías se ha ido, les dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo. Bueno, ir a todo el mundo no es posible si estás siguiendo el modelo patriarcal y literalmente debes tener tu casa a poca distancia del Padre. Bueno, todo esto ahora queda funcionalmente claro debido al lenguaje de pacto que tenemos ahora. No solo en Mary, sino también en muchos otros lugares, muchas otras tabletas también. Por tanto, los archivos de Mary son muy útiles para explicar por qué la etimología es inadecuada. El contexto es donde las palabras obtienen su significado y sus matices. Si aún no lo has aprendido en la audiencia, te diré que en el matrimonio, el significado de las palabras encuentra su identidad debido al contexto de tu compañero de vida. Entonces, creo que las tabletas de Mary han sido de gran ayuda y espero que puedan disfrutar la verdad de algunas de estas cosas que he estado compartiendo con ustedes. Entonces, vamos a pasar por alto el Enuma Elish. Se llama Génesis Babilónico porque este documento tiene sus orígenes en el antiguo periodo babilónico, pero es un documento sobre el relato de la creación de Mesopotamia. Y aquí puedes ver el orden en el que supuestamente ocurrió el relato de la creación. Y hubo un tiempo 30 hace años, cuando la gente proponía que había similitudes entre el relato de la creación babilónica y la Biblia. Y mucho de eso ahora ha disminuido. Por eso, voy a pasar por alto la información sobre el Enuma Elish, que es uno de los relatos de la creación en Mesopotamia. Y en su lugar voy a centrar nuestra atención en el relato del diluvio en Babilonia. Como verá, existen similitudes entre el relato del diluvio babilónico y la Biblia. Y tenemos que encontrar una explicación para esas similitudes y diferencias. Ahora, antes que nada, dejemos claro el punto. La historia del diluvio babilónico o la epopeya de Gilgamesh representa una serie de relatos del diluvio que tienen similitudes pero también tienen sus propias diferencias. En realidad, hay 4 historias principales sobre inundaciones en Mesopotamia. Tanto en la Biblia como en Mesopotamia, hay relatos que sugieren que tanto los babilonios como la Biblia creían que hubo un diluvio que destruyó la civilización humana. Ahora, en la Biblia, como usted bien sabe, solo hay un relato del diluvio. Pero en Mesopotamia hay 4 relatos diferentes. Hay una copia muy fragmentaria de una versión sumeria que data de principios del 2.º milenio, escrita en sumerio. La tableta es tan pequeña que puedes sostenerla en la mano. Y describe un relato de inundación en idioma sumerio. Existe una antigua versión babilónica conocida con el nombre de Atrahasis. Este relato se ha encontrado no solo en Mesopotamia, sino también en Ugarit. Es una epopeya integral que cubre la creación del diluvio, el relato de Atrahasis. La versión neoasiria, llamada Epopeya de Gilgamesh, se remonta a principios del segundo milenio. Sin embargo, solo la tablilla 11 de la famosa Epopeya de Gilgamesh menciona el diluvio. La Epopeya de Gilgamesh es una narración larga, una de las más largas de la antigüedad, que realmente trata sobre la creación y principalmente sobre el héroe de ese relato, Gilgamesh. Así, mientras hablamos de la Epopeya de Gilgamesh, solo una de sus tablillas tiene que ver con el diluvio. Y podemos hablar de eso más tarde. El cuarto relato es un documento muy posterior escrito por un sacerdote babilónico llamado Beroso en el siglo III a.C. Y, por supuesto, también habla de este gran diluvio, pero no lo cuenta exactamente de la misma manera que los otros tres relatos. Entonces, tomemos unos minutos, hablemos sobre la epopeya y luego podremos comenzar a avanzar hacia una conclusión. ¿Cómo explicamos las similitudes y diferencias entre el relato bíblico del diluvio y la epopeya? La epopeya de Gilgamesh es en realidad una epopeya de proporciones épicas. Habla, en realidad, del héroe llamado Gilgamesh, y en realidad se trata de sus hazañas. Él es la estrella. Si estuviéramos mirando los créditos de la película al final de la película de Gilgamesh, la estrella en el relato sería Gilgamesh, no los dioses. Y en este relato, Gilgamesh resulta ser alguien que es mitad dios y mitad hombre. Y en los relatos, Gilgamesh es único. Él es poderoso. Tiene éxito. Y así, Gilgamesh tiene tanto éxito que los dioses deciden reducirlo a su tamaño. Entonces, en la epopeya, le crean un adversario, y su nombre es Enkidu. Y Enkidu necesita ser especial porque Gilgamesh es especial. Entonces, Enkidu es un ser mitad hombre y mitad toro. Ahora, amigos, debemos recordar que no somos una comunidad agrícola. Y probablemente la gran mayoría de ustedes que están viendo esta cinta nunca han estado al lado de un toro poderoso. Son muy grandes y pueden matarte. Bueno, en la antigüedad, el toro era el símbolo de la fuerza suprema. En la mitología no hay nadie más poderoso que Baal, que es este toro sexual, una gran figura. Y así, Enkidu era mitad toro y mitad hombre. Y entonces lo crearon como adversario. Y así, cuando él y Gilgamesh se juntan por primera vez, es la WWF, la Federación Mundial de Lucha Libre, diferente a todo lo que el mundo haya visto. Una tablilla completa describe este gigantesco combate de lucha entre Gilgamesh y Enkidu. Bueno, al final de los partidos, los dos tienen un bromance. Resulta que, aunque Enkidu fue creado para ser un adversario de Gilgamesh, resultan ser grandes amigos. Por supuesto, no fue por eso que lo crearon. Entonces, los dioses le dieron la última palabra y mataron a Enkidu. Bueno, esto tiene un efecto monumental en Gilgamesh porque Gilgamesh nunca conoció personalmente la muerte. Por lo que podemos decir en la mitología, Gilgamesh tal vez nunca hubiera muerto. Entonces, cuando pierde a su amigo Enkidu, Gilgamesh queda devastado. Y en ese momento, escucha la historia de un hombre que nunca morirá, un hombre que conoce el secreto de la vida eterna, y su nombre es Utnapishtim. Utnapishtim es literalmente el día de la vida. Y Utnapishtim es igual a Noé. Ha pasado por el gran diluvio, ha sobrevivido y ha aprendido el secreto de la vida eterna. Entonces, perdónenme por tomarme todo este tiempo para describirles la epopeya, pero la describo para ayudar a contextualizar las llamadas similitudes porque seguramente hay similitudes, pero hay diferencias en estos dos relatos. Así que Utnapishtim sobrevivió al diluvio porque los dioses, uno de los dioses, le avisaron que iban a destruir la tierra. Resulta que en la humanidad hay demasiado ruido. Y como lo describen, los dioses no pueden dormir porque los seres humanos hacen mucho ruido. Bueno, me suena a vida de dormitorio. Entonces, deciden que van a destruir la tierra por esto. Ahora bien, algunos académicos muy respetados sostienen que esto en realidad es solo una metáfora del hecho de que hay demasiados seres humanos. Entonces, los dioses se mantienen despiertos porque los seres humanos son demasiado ruidosos o porque hay demasiados seres humanos y van a despoblar la tierra. Entonces conciben la idea de destruir la tierra mediante un diluvio gigantesco. Entonces Utnapishtim se entera de la inundación y construye un barco, o como mi amigo el Dr. Finch solía llamar un barco. Era un miembro de la armada y para él era una ofensa referirse a un barco de alta mar como barco. Te referiste a él como un barco. Entonces Utnapishtim construye un barco en el que él y su familia sobrevivirán, y así sobreviven a la inundación. Y entonces, Gilgamesh encontrará a Utnapishtim y le preguntará, ¿cuál es el secreto de la vida eterna? ¿Cómo es que has aprendido a evitar la muerte? Entonces, descubre dónde está Utnapishtim, está en algún lugar del Golfo Pérsico. Y entonces Gilgamesh rema en su pequeño barco hacia Utnapishtim, y me estoy divirtiendo contigo, le dice, oh Utnapishtim, porque ese es un lenguaje realmente serio, oh Utnapishtim, ¿cuál es el secreto de la vida eterna? Y Utnapishtim le dice, bueno, tienes que comer del árbol de la vida, que vive en el fondo del océano. A los antiguos les encantaba contar mitos y eran muy creativos. No siempre son muy creíbles. ¿Cómo es que tienes un árbol creciendo en el fondo del océano? Bueno, obviamente no tiene mucho sentido. Sin embargo, en el mito, Gilgamesh procede a remar hacia este océano, el Golfo Pérsico, lo que llamamos Golfo Pérsico, y allí sabe dónde está el árbol de la vida. Y así, nada hasta el fondo del océano y arranca una rama del árbol. Se lleva la rama de regreso a su bote, pero está tan agotado que mientras tiene este pedazo del árbol con él, se queda profundamente dormido por el cansancio. Y mientras duerme, oh, el monstruo marino llamado Tanim levanta su horrible y fea cabeza sobre la ballena del barco, y Tanim, el nombre del monstruo, se come la rama, y el monstruo marino vive para siempre, y Gilgamesh es enviado para seguir el camino de toda carne. Ahora, sé que hay partes de la historia que no son herméticas, como, bueno, si el árbol crece en el fondo, Tanim, que vive en el océano, podría bajar allí en cualquier momento y comérselo. Hay muchas cosas en la historia que no son exactamente infalibles, pero así es la historia. Entonces, ¿cómo se relaciona esta historia con la Biblia? Bueno, le he enumerado los paralelos en las notas que he puesto a su disposición y me parecen innegables. Existe una decisión divina de destruir a la humanidad mediante un diluvio. Solo un hombre es elegido para vivir. Hay un gran diluvio que destruye el mundo. Cuando la inundación retrocede, el barco encalló en una montaña. Se envían pájaros para ver si la inundación ha amainado y la humanidad prospera en su nuevo comienzo. Estoy dispuesto a admitir que existen similitudes bastante impresionantes, pero también existen algunas diferencias bastante importantes. La causa de la inundación. En la Biblia, sabes muy bien que el diluvio fue causado por el pecado humano. Hay un contraste entre Dios y el consejo de los dioses. Por ejemplo, los dioses se las arreglan para ocultar sus acciones a la humanidad, mientras que Noé pasa su vida advirtiendo a la humanidad. Bueno, esa es una diferencia bastante seria. En un relato, los dioses están siendo reservados, y en el otro, Dios les advierte. Utnapishtim se salva solo gracias a un truco de uno de los dioses contra sus colegas. Bueno, eso es bastante radicalmente diferente. El tamaño y el tipo de embarcación es realmente bastante cómico. De hecho, hemos podido. Voy a tener que detenerme aquí hoy bastante rápido, pero en realidad hemos podido tomar las dimensiones del arca, como se describe en la Biblia, y en realidad es un barco. Y si quieres ver cómo era, es una recreación bastante buena. Ahora se ha recreado al sur de Cincinnati, en Kentucky, y puedes ir a ver el barco. Es muy creíble. Si hiciste las dimensiones de Utnapishtim, así es como se veía. Amigos, eso no flotará. Es bastante obvio que los creadores de mitos de esta historia no sabían absolutamente nada sobre barcos. Es como un rascacielos rectangular y no flota. Esa es una diferencia bastante seria, ¿no? Incluso los detalles de los pájaros, que son... Bueno, el número de individuos y demás que se salvan difiere. Los detalles del envío de los pájaros son diferentes. Ni siquiera se menciona, por ejemplo, en Atrahasis. Las incidencias que rodean la salida al barco son diferentes. La reposición de la humanidad se logra de manera diferente. En el relato bíblico, Dios promete que nunca más lo volverá a hacer. Eso es algo muy importante en la Biblia. Hay un sello que muestra que no lo volverá a hacer, el arco iris, jamás. Bueno, los dioses no prometen eso en la epopeya de Gilgamesh. Entonces, este es el punto, mientras nos preparamos para cerrar esta cuenta. Y les bromearé, porque tenemos una transición que haré para nuestro próximo vídeo. Y la transición es así. Las similitudes son innegables, pero las diferencias son sustanciales. Por lo tanto, debemos encontrar una explicación de por qué existen similitudes y diferencias dramáticas. Entonces, en nuestro próximo vídeo, eso es exactamente lo que haremos. Darles tres posibles explicaciones de las similitudes y diferencias. Lo guardaremos para la próxima vez, porque casi se nos acaba el tiempo para este vídeo. Tres explicaciones de cómo podemos explicar las similitudes o las diferencias, o una explicación que cubra tanto las similitudes como las diferencias. Espero que lo disfrutes. Es un concepto relativamente importante que tratamos en el siguiente vídeo. Así que gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo vídeo. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 10, Literatura del Período Babilónico.